Apocalipsis 13, del 1 al 5. Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. La bestia parecía un leopardo, pero tenía patas como de oso y sus fauces como de león. El dragón le confirió a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal, pero esa herida ya había sido sanada. El mundo entero, fascinado, iba tras la bestia y adoraba al dragón porque había dado su autoridad a la bestia. También adoraban a la bestia y decían, ¿quién es o quién como la bestia? ¿Quién puede combatirla? A la bestia se le permitió hablar con arrogancia y proferir blasfemias contra Dios, y se le confirió autoridad para actuar durante 42 meses. Señor, te damos gracias por el privilegio de estudiar Apocalipsis como iglesia. Eso está en la Escritura y es para nosotros, y es para el fin del tiempo. Así que te pedimos entendimiento, iluminación, Señor, mientras hablamos tu palabra y mientras recibimos tu palabra, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Oramos también por las mujeres que están en su retiro, para que tú las bendigas, las guardes, Señor, para que tú en este cierre del evento te muevas poderosamente, Señor, a través de cada predicadora y de este tiempo precioso con el Espíritu Santo. Guárdalas, oh Señor, mientras vienen de regreso a casa. Y gracias por los testimonios poderosos que vamos a escuchar. También, Señor, queremos clamar por Venezuela. El día de mañana el presidente Mike Pence tiene una reunión con Juan Guaidó y te pedimos, Señor, que guíes la estrategia que vayan a tomar. No sabemos si es militar o de qué índole, pero guía, Señor, y ten misericordia de Venezuela. Clamamos, trae justicia a esta nación que padece violencia, que padece injusticia, Señor. Y gracias porque tú nos respondes. Que venga tu reino sobre Venezuela, Señor, en estos días. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Sigan orando, hermanos, por este país tan precioso y también tan necesitado. Bueno, el capítulo 12 de Apocalipsis fue un capítulo que considero muy interesante. Nos da una perspectiva de cómo es que Dios ve lo que pasa en el último tiempo y específicamente las dos fuerzas que han operado a lo largo de la humanidad, ¿verdad? Bueno, uno es el plan de Dios a través de esta mujer que es Israel, y otro es el ataque de Satanás para destruir a la mujer, para destruir al pueblo de Dios. Entonces vimos el capítulo 12, no lo voy a repetir, pero es tremendo. Y ahora vamos a iniciar con el capítulo 13, que es muy revelador. Entonces procedo a leer. Párrafo A. Este capítulo continúa describiendo las actividades del dragón que Juan vio en el capítulo 12. Pero aquí se enfoca en los dos principales instrumentos de Satanás, es decir, el anticristo y el falso profeta, a través de los cuales intentará llevar a cabo sus objetivos para destruir al resto de la descendencia de la mujer durante la gran tribulación. Entonces, hermanos, Dios nos empieza a dar una perspectiva. Es importante que usted piense así. Nosotros no solamente vivimos en el presente, vemos lo que pasa, vemos las noticias, pero hay un plan de Dios. Hay una serie de eventos que Dios dice que van a ocurrir. Y Él quiere que ustedes y yo estemos preparados, que estemos enterados, que podamos responder como el pueblo de Dios, como la iglesia de Jesucristo, aunque las cosas se pusieran mal, regular o peor. Nosotros seguimos confiando, creyendo, esperando en el Señor. Amén. Entonces, de eso se trata el Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo y de su plan. Párrafo B. La primera parte de este capítulo hace hincapié en tres cosas sobre la bestia. Número uno, su asociación junto con el dragón. Vemos que el dragón le da autoridad, respalda a esta persona, a este personaje llamado la bestia o el anticristo. También vamos a ver cómo tiene un éxito en engañar al mundo. Esto lo vamos a ver hoy, pero también la siguiente semana también lo vamos a ver. Es decir, les explico esto. La Biblia nos dice que Satanás es el engañador, que él se viste de luz para engañar. Y entonces este pasaje nos muestra que en su estrategia de engaño, Satanás va a conseguir engañar a todas las naciones, a mucha gente. Por eso Dios quiere, hermanos, que nosotros estemos enterados. Usted como papá, usted como miembro de una comunidad, usted como miembro de la iglesia debe de saber, porque usted no sabe, lo pueden engañar. Ahora, la tercera cosa que vemos aquí es la victoria temporal que tendrá el anticristo sobre los santos. Tanto Daniel como Apocalipsis, como el mismo Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. O sea, la Biblia nos habla que hay desde ahora ya un ataque en contra de los hombres y las mujeres de Dios, en contra de la Biblia. Y en el fin del tiempo dice que el anticristo vencerá a los santos. Entonces no lo debemos desconcertar. ¿Por qué es que una persona que es buena le pasan cosas malas? Una persona que ama a Dios, digo, bueno, te estoy explicando que temporalmente le otorgo una victoria al enemigo, pero la victoria final es del pueblo de Dios y es de Jesucristo. Amén. Entonces vamos a empezar en el versículo 1 para verlo con calma. Dice, y el dragón se plantó a la orilla del mar. En la versión Reina Valera 60 dice que Juan se paró en la orilla del mar, pero la versión griega dice que fue el dragón quien se paró a la orilla del mar, y de hecho la Nueva Versión Internacional lo afirma así. Entonces vi, dice Juan, que del mar subía una bestia, la cual tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En cada cuerno tenía una diadema, y en cada cabeza un nombre blasfemo contra Dios. Entonces, aquí estamos viendo, Juan primero vio 2 señales en el cielo, una mujer vestida del sol y las estrellas, ya lo estudiamos, y un dragón. Ahora, él va a la tierra y observa una escena, viene saliendo del mar una bestia espantosa. Es interesante que la bestia se parece al dragón, pero no es lo mismo. De hecho, la bestia es un reflejo, es una especie de copia del dragón. También tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos, tiene unas cualidades. Y vamos a estudiar qué es lo que la Biblia dice que son estos cuernos y estas cabezas. Porque a veces la gente dice, es que el Apocalipsis no se entiende y cada quien lo interpreta como quiere. No, el Apocalipsis fue hecho para entenderse. Y hay una interpretación que la Biblia misma nos da. La Biblia siempre interpreta a la Biblia. Ya, todo lo que la Biblia misma se explica, da el significado de los símbolos y demás cosas. Entonces, veamos esta primera parte del versículo 1. Dice, y el dragón se plantó a la orilla del mar. Acuérdense que él va persiguiendo a la mujer, ¿verdad? Para destruirla. Dios la guarda, él se encoleriza y voy a destruir, dice el dragón, a la otra parte de la descendencia de la mujer, los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces Juan observa que en este contexto espiritual empieza a surgir esta bestia que sale del mar. Vamos a ver qué significa el mar. En la Biblia, el mar se asocia básicamente con 2 cosas. Número 1, con la humanidad no regenerada. El hombre, la humanidad, los imperios sin Dios dan lugar a tiranos, a reyes impíos. Uno de esos ejemplos es, por ejemplo, el señor Maduro, ¿verdad? ¿Cómo es que una persona ve a su país morirse de hambre y quema la comida porque dice que viene envenenada, cuando la han mandado los países del mundo porque la gente ya no, se están muriendo los niños, las mujeres? Decía un reportero que para una mujer estar embarazada es un factor de riesgo porque no hay hospitales, no hay cómo atenderlas, no hay sangre para que puedan hacer transfusiones, no hay nada en Venezuela, pero hay gente malvada que opera en este espíritu, ¿verdad? Entonces, ese es el mar. El mar es la multitud de naciones que están sin Dios. Esos tiranos que hemos visto como Hitler, como Mussolini, como tantos otros, ¿verdad? Que fueron personas malvadas. Y de ese mar de gente surge este anticristo, esta última bestia. También se refiere al abismo, tiene una connotación espiritual. El Salmo 74, Isaías, habla de eso, lo cual parece adecuado porque incluso Juan describe que la bestia salió del abismo. Mire cómo dice en Apocalipsis, tanto 17:8 como 11:7, dice, cuando hayan acabado su testimonio, se refería a los 2 testigos, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Entonces, está hablando cómo hay una bestia que es este personaje, ahorita lo vamos a ir estudiando. La Biblia habla mucho del anticristo, no es un tema que digamos, ah, oh, pues ahí se le ocurrió hablar de repente a Pedro o a Pablo, no. el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Jesús mismo, Pablo, Juan, hablaron de este personaje que iba a aparecer en la historia, y nosotros cada día nos encontramos más cerca de que aparezca este hombre malvado, ¿no? Entonces, dice en el párrafo B, la descripción inicial de esta criatura lo identifica como el imperio culminante de la visión de Daniel 7. Explico esto. El profeta Daniel, en el Antiguo Testamento, un hombre precioso, escribió un libro, tiene 12 capítulos, y en el capítulo 7, él, Daniel, ve un mar que está agitándose, y de repente ve que sale un león. Y ese león representa al imperio babilónico, y después sale un oso que tiene un hombro más alto que el otro y habla del imperio medo-persa. Después sale un leopardo con alas y está hablando acerca del imperio griego bajo Alejandro Magno, que conquistó tremendamente. Y después sale una bestia espantosa que tenía como la mezcla de las cuatro bestias. Dice que tenía patas como de oso, dientes como de león, y empieza a explicar. Y esta visión que tuvo Daniel casi 700 años antes de que Juan lo vuelve a ver. A este mismo personaje del que Daniel habló, él lo vuelve a ver en esta visión del capítulo 13. Juan vio cómo este mismo imperio se personificó en este gobernante impío. Lo vamos a leer rápidamente. Daniel capítulo 7, versículos 2 y 7. Dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Eso es la humanidad, pero aparte también es el abismo. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Y versículo 7, y la cuarta bestia era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía, ¿qué tenía? 10 cuernos, exactamente como la bestia que acabamos de ver allí en esto. Vamos a la página 2. Entonces, la implicación, hermanos queridos, es que el dragón, ¿quién es el dragón? Ahí lo vimos, tiene cuatro nombres. Uno se llama Satanás, serpiente antigua, el dragón y el diablo. Son estos cuatro nombres, ya explicábamos hace 2 semanas, que el diablo habla del que acusa, Satanás habla del adversario, la serpiente antigua habla del engaño, y el dragón habla de la crueldad terrible. Entonces eso, ¿se acuerdan que lo hablamos, verdad? Amén. Tengo muy buenos alumnos aquí. Entonces, este dragón se ve en el cielo y después se ve en la tierra esta bestia espantosa que Daniel vio. Entonces, es interesante que ustedes y yo vayamos viendo esto. Ahora, es también muy interesante, pongo aquí en el párrafo C, notar que el hecho de que Dios le llame bestia habla de cómo Dios ve a este hombre de pecado, cuya naturaleza es impulsivo y destructor. Dios cuando nos ve, por ejemplo, a nosotros nos compara con ovejitas. Si tú eres como una oveja, ¿eh? O nos compara también con una rama, pero a este hombre lo compara con una bestia. Dice, este hombre es descontrolado, es violento. Está hablando de la característica de cómo es este personaje que va a surgir en la historia. Hemos visto hombres malvados a lo largo de la historia, pero este hombre es el colmo, es la culminación de la maldad del hombre, es terrible. Sí, es lo que la Biblia dice. Entonces, esta bestia es el anticristo, quien será la cabeza de un futuro imperio. Ninguna entidad gubernamental pasada, es importante que veamos que han habido hombres, como les decía, terribles, pero ninguno es lo suficientemente similar a lo que Juan describió aquí o a lo que Daniel dijo allá antes para calificarlo como el cumplimiento de este imperio. Por ejemplo, un hombre que se llamó Antíoco Epífanes. Ese hombre, un emperador sirio, horrible, asesino. Él fue para el templo de Israel, de Jerusalén, y sacrificó un cerdo para deshonrar el altar. Y aunque él hizo cosas malas, él todavía no es lo que Juan profetizó aquí en el libro de Apocalipsis. Viene algo todavía muchísimo más intenso, tremendo. Entonces, este hombre será la deificación de la autoridad secular. O sea, el hombre tiene sus ideas, el hombre tiene sus criterios, sus cosas, y se quiere levantar por encima de lo que Dios dice, diciendo, no hay Biblia, no hay mandamientos, no hay Dios, nosotros somos Dios, y vamos a decidir qué hacer si matamos a un bebé al noveno mes, si decidimos cómo definimos el sexo. El hombre quiere levantarse, y el clímax de este carácter del hombre es el anticristo. que le va a dar a la gente lo que quiere. ¿O quieres pecar? Peca. ¿Quieres mentir? Miente. ¿Quieres creer lo que se te antoje? Hazlo. El anticristo va a tener una capacidad para seducir a la gente a través de darles todo lo que quieran. Terrible, hermanos. Él va a ser, dice la Biblia, un engañador. Párrafo D. Dice, tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esta descripción es muy remarcada por Juan, tanto en referencia al dragón o Satanás, a la bestia o el anticristo y también la gran ramera del capítulo 17. Estos tres personajes espantosos tienen esto, tienen 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, son parte de 7 imperios y tienen cierta autoridad. En la Biblia el cuerno habla de una autoridad. De hecho, usted ve en el capítulo 8 de Daniel cómo es que aparece un carnero, un macho cabrío y tienen cuernos. Los cuernos en la Biblia, en Apocalipsis también, hablan de autoridad que se le da a alguien. Puede ser una buena autoridad, pues una mala autoridad. Entonces, esta similitud y relación entre estos tres personajes, o sea, el dragón o Satanás, la bestia o el anticristo y la gran ramera, corresponden al cuarto reino que Daniel vio en Daniel 7 al 8. Mire cómo dice en Apocalipsis 17, 3, hablando de la gran ramera, dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Vamos a observar cómo esta mujer es un sistema corrupto, tanto religioso como económico, que va a envolver a todas las naciones. Habla de sus mercaderías, habla de cómo comercian almas, habla del tráfico humano. Ese es el sistema que la Biblia habló desde hace mucho tiempo, hace 20 siglos Juan escribió esto y tiene una vigencia tremenda. Vamos a ver, párrafo de las 7 cabezas. Son los 7 imperios que han subyugado a Israel desde el principio. Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersia, Grecia y Roma, aunque el séptimo régimen aún está por venir. Ahí menciono 6, ¿verdad? Hablo de Egipto, Asiria, Babilonia, Medopersa, Grecia y Roma. Pero el último es el que todavía está por aparecer. Hay quien dice que es el islamismo, pero hay algún debate en ese sentido. Ahora vamos a ver qué son los 10 cuernos. Representan a 10 gobernantes sobre los cuales el anticristo tendrá autoridad al final de la era. Explico esto. Una cosa es las cabezas o imperios, como ya mencioné, entre Egipto, Babilonia, Siria, etc. Y otra cosa van a ser al final del tiempo una confederación de 10 naciones, que eso todavía no aparece. Tampoco es la Unión Económica Europea. Van a haber 10 potencias enormes que se unan y le den al anticristo su poder. Le van a dar armamento, le van a dar dinero, le van a dar derechos internacionalmente. Cuando veamos que esto surge en el mundo, nos vamos a dar cuenta que ya es el principio del fin. Ya, Apocalipsis, Daniel 7:24 nos dice que, por eso les decía que se interpreta la Biblia a sí misma, dice, los 10 cuernos significa que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes de Irivá. Va a haber un punto en el que escuchemos estas noticias. Hay una confederación tremenda de naciones que se está juntando. Están siendo una fuerza económica tremenda, una fuerza mundial. Y van a haber 10 líderes y 10 naciones o 10 potencias. Pero va a aparecer uno, un onceavo, que va a matar a 3 de ellos. Y va a ser el octavo, pero a la vez va a ser parte de los 7. Él va a tomar un dominio tremendo. Y la Biblia nos explica esto. Vamos a Apocalipsis 17:2 para que veamos lo que la Biblia dice que significan. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, o sea, todavía no ha pasado, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con ¿quién? Con la bestia. Entonces, esto es la Biblia y Dios nos está mostrando a ti y a mí los eventos del porvenir para que nosotros tengamos claridad, mantengamos la fe, nos mantenemos bien parados en Cristo, no dejemos que nadie nos mueva, hermanos, de la verdad de Dios. Porque solamente Dios conoce el principio y el fin. Solamente Él es Dios que puede determinar exactamente lo que va a pasar. Bendito sea su nombre. Párrafo G. Como lo vimos en el conflicto descrito en Apocalipsis 12, del 1 al 5, lo que hablábamos del dragón y la mujer, esto ocurre mientras los 7 imperios mundiales siguen su curso. Yo decía cómo, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo hablaba cómo, por ejemplo, cuando nace Moisés, Faraón trata de matar a este niño que iba a ser un libertador. Cuando nace Jesús, Herodes trata de matar a Cristo porque él es el Salvador. Los imperios paganos siempre han tratado de destruir el plan de Dios. Y por eso estas siete cabezas son siete imperios. Repito, seis ya se presentaron. El séptimo imperio todavía está por surgir. Entonces, en el 13:1, que es lo que estamos estudiando hoy, el enfoque se desplaza al último de estos reinos, cuando la bestia disfrutará de una supremacía temporal sobre los 10 reyes que actúan como vicegobernadores bajo su autoridad. Juan, el apóstol, recibió más información sobre la identidad de estas cabezas, cuernos y diademas en el capítulo 17, y lo vamos a hablar más a fondo después, aunque voy a mencionar qué son las diademas. Las diademas o coronas, párrafo H, reales en los cuernos son símbolos de autoridad gubernamental. Los nombres blasfemos reflejan la naturaleza opositora del diablo, la bestia y todo el sistema de la ramera contra Dios. Explico esto, hermanos. Miren, los imperios que se están levantando y que se han levantado contra Dios tienen la marca de ser algo, voy a decir algo un poco atrevido para ustedes. Por ejemplo, Estados Unidos, que es una potencia que, ustedes saben, fue fundada por los padres que inmigraron de Inglaterra, ¿verdad? Y estos hombres venían huyendo de la persecución del rey de Inglaterra, porque por ser cristianos les cortaban las orejas, horrible, era una cosa espantosa, y ellos huyeron del viejo continente y se establecieron aquí porque su meta era alabar a Dios y servir a Dios. Eso fue muchas de las... Si tú vas a la rotonda del Capitolio en este momento y ves los cuadros que están ahí, es el cuadro del bautismo de Pocahontas. Pocahontas no solamente es una película de Walt Disney, fue una indígena que también oyó del mensaje del Evangelio. Tú ves cómo muchos de ellos oraban. Esta nación inicialmente fue fundada por personas que tenían principios de Dios. ¿Okay? No todos eran cristianos, pero respetaban la Biblia y la autoridad de Dios. Por eso ellos hablan de que we the people, ¿verdad? Cuando habla acerca de la declaración de independencia, dices we are a nation under God. Actualmente ellos quieren quitar esa parte. No sé si sepan que Estados Unidos quiere quitar esa parte. Quieren incluso quitar, ya ven cuando ustedes ven que un presidente toma posesión, dicen help me God. Ellos quieren quitar eso. Ellos quieren quitar la Biblia. Este país se encuentra en una lucha. O puede ser influenciado por Satanás y terminar en el humanismo que desprecia a Dios, o puede ser influenciado para Dios y terminar recibiendo un avivamiento tremendo. Y nosotros estamos en este lugar, ¿verdad? En ese lugar nos estamos orando, Señor, que prevalezca tu palabra. Miren, antes en las escuelas se oraba, ¿no? Ustedes sabían que en las escuelas públicas de Estados Unidos estaba mandada que la gente se orara. Sacaron la oración de las iglesias. Esta nación está siendo influenciada por este mismo demonio para que desprecien a Dios. Esto es tremendo. Por eso, esto que le estamos hablando, yo les he dicho esto. Apocalipsis se va a ver en el futuro, ok. Pero cosas ya están pasando ahorita. Hay cosas, tendencias sociales, culturales, que van en esa dirección. La gran ramera, que la vamos a estudiar después, no pasa como una varita mágica que de repente sale. Es un proceso de decadencia de la humanidad. Y aquí estamos tú y yo. Por eso somos llamados a predicar el Evangelio, a mantenernos fieles al Señor, a orar, a educar a nuestros hijos, a buscar la pureza en nuestras vidas, a recibir la gracia de Dios, porque no queremos ser parte de esa decadencia y de esa influencia satánica que está prevaleciendo en el mundo, hermanos. Tremendo. Entonces, esos nombres blasfemos que tienen estos imperios y estas cabezas hablan de gobernantes malvados. Es como el comunismo en su momento, ¿no? Si ustedes piensan ven a China, por ejemplo, bajo el régimen de Mao Zedong, ellos erradicaron el cristianismo, sacaron las Biblias, mataron a los cristianos, encarcelaron a los pocos que quedaron, tremendo. Y Dios en su misericordia revivió al cristianismo y actualmente hay más de 600 millones de cristianos en China. Ahora otra vez, amén, no gloria al Señor, pero quiero decirles esto. Que ahorita hay un dictamen del gobierno, porque sigue siendo comunista, donde van a sacar a todo misionero. Se dice que entre este año y el que viene esperan que salgan más de 50,000 misioneros de China, porque los chinos siguen, es un gobierno impío, tienen un nombre blasfemo y quieren sacar el cristianismo. Pero Dios ha hecho que aún en medio de esa oposición y de la muerte, los cristianos sigan predicando el evangelio. La iglesia sigue creciendo. El poder de Dios se sigue manifestando en China, hermanos queridos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Entonces, mire cómo dice 2 Tesalonicenses 2:4, el cual, está hablando del anticristo, del sistema que viene, se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Eso la Biblia le llama la abominación desoladora. Satanás, como se los he dicho, está loco y está desquiciado por su orgullo, pero él siempre ha querido adoración. Fue lo que le dijo a Cristo: todo esto te daré si postrado me adorarás. Es como una persona sedienta de famas. El diablo está, de veras, está loco. Y aquí el clímax del anticristo va a ser cuando él se siente y diga: me van a adorar a mí o los mato a todos. Que fue lo que hizo Nabucodonosor en su tiempo. Entonces, eso viene, pero a escala mundial, según lo que la Biblia dice. Vamos al versículo 2. Aquí vamos, hermanos. Versículo 2, el capítulo 13 de Apocalipsis dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, fíjese bien, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Así les decía yo hace un momento. Y el dragón, ¿quién es el dragón? Satanás, le dio su poder ¿a quién? A la bestia. Y le dio su trono y grande autoridad. Esto es lo que va a suceder, que Satanás encuentra un hombre, así como Dios encontró hombres buenos que oraban y decían: heme aquí, Satanás va a encontrar hombres impíos. ¿Y el cómo va a ser este hombre? Dice: ok, tú estás rendido a mí, te voy a dar a ti todo mi poder para que tú ejerzas toda mi autoridad y empieces a engañar al mundo, empieces a vencer a los cristianos y empieces a imponer mi reino. Y dice que los que adoran a la bestia, dice, le dan, adoran a Satanás, porque Satanás va a decir: oye, el diablo le dio poder a este gobernante, vamos a adorar al diablo. La gente en el mundo va a tomar una postura de adoración a Satanás por el poder que le da al anticristo. Wow, eso es horrible. Ok, el reinado de la bestia poseerá las cualidades de los tres reinos que anteriormente gobernaban el mundo. Tendrá la intrepidez y la brillantez del leopardo para conquistar reinos con la rapidez que lo hizo Grecia bajo Alejandro Magno. Daniel 7:6. Vamos a la página 3. La brutalidad del oso, como la tuvo el imperio medo-persa, con la pesadez masiva de poder, y la fuerza y la majestad del león que caracterizaron al imperio babilónico. Todo eso está en Daniel 7. Daniel, lean Daniel, hermano, les va a servir mucho, porque Daniel explica muchas de las cosas que Juan vio, fueron cosas que Daniel vio, muchísimas. Hay similitudes bastante, muchas, en cuanto a lo que Daniel vio 700 años antes y que Juan volvió a ver, que la realidad espiritual que Dios había revelado continúa siendo vigente. Lo que Dios dice, hermano, Cristo dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca dejarán de ser. Aunque pasen 2000 años, el plan de Dios está vigente y se va a cumplir al pie de la letra, mis hermanos queridos. Bendito es el Señor. Entonces, lo único que se va a ver en la última bestia, que es diferente de las otras tres bestias que ya expliqué, que es el imperio griego, medo-persa y babilónico, es que esta bestia será más violenta. Dice que esta bestia, dice, hollaba todo con sus pies, odiaba a todos. Y eso habla de la violencia del anticristo. Eso está descrito ahí. Fíjense bien, vamos a leer Daniel 7, del versículo 7b, dice: y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, como los del león, devoraba y desmenuzaba, y dice, y las sobras hollaba con sus pies como lo hacía el oso, que era terrible, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. ¿Se dan cuenta? Tanto el dragón como la bestia, como la ramera, tienen esta característica. Sigamos con la otra parte del versículo, dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Se puede ver claramente en este versículo el respaldo total que Satanás o el dragón confiere a la bestia o al anticristo para hacer toda esta obra de engaño, seducción, blasfemia, persecución y destrucción en contra de los santos. Entonces va a haber un momento, ¿qué pasaría si viniera un gobierno impío y nos cerrara la iglesia y empezara a controlar todo y me metieran a mí para la prisión? ¿Usted seguiría confiando en Dios? Claro, totalmente, totalmente. Esta victoria, entre comillas, temporal de un sistema impío no quita la victoria final de Cristo. de ninguna manera. Por eso aquí nos dice, lo va a vencer por un tiempo, pero tranquilo. Dios, no sé si lo siente a Mike, se siente tan seguro de sí mismo que no le importa parecer perdedor por un momento. Es como cuando Cristo vino, él aparentemente perdió, lo mataron, lo crucificaron, lo traicionaron, lo difamaron, pero él es vencedor y está sentado a la diestra del Padre. Entonces, Dios es así, amén. Bendito sea su nombre. Un aplauso al Señor, es correcto. Entonces, el punto de este pasaje, hermanos, sigo en el párrafo B, en la página número 3. El punto de este pasaje, entonces, es mostrar que el método principal de Satanás para venir contra Dios o para atacar a Dios, su pueblo y su propósito en la tierra, ha sido siempre los imperios paganos, a través de los cuales Satanás ha librado su guerra contra Dios y su pueblo a lo largo de la historia del pueblo hebreo y lo sigue haciendo. O sea, Satanás busca hombres impíos. Por eso, hermanos, cuando usted y yo veamos aquí entre amigos, cuando usted ve a un gobernante que se la da de muy buena gente, pero dice, yo estoy a favor del aborto, diríamos, permíteme, tú te creas muy buena gente, pero ¿cómo puedes sacar a un bebé del vientre de su madre y dejarlo que se muera? Eso es inhumano. Pues yo soy muy buena gente, yo pienso en la igualdad y en que no sé qué. Dice, ah, momento, tú eres un engañador. Hermanos, ¿cómo alguien que se precie de ser bueno favorece el asesinato de un infante inocente? Hágame el favor, hermanos. Entonces no es bueno, aunque se la pinte de igualitario y de generoso y de humanista. Dije, no me engañas a mí. No se deje engañar, hermanos, de veras, hermano. Usted tiene que ver, por más, dice la Biblia que muchos, en Timoteo dice, porque vendrán hombres con apariencia de piedad, pero que negarán la eficacia de ella. Oh, soy muy bueno y todo, pero no quiero nada que la Biblia dice. Hay un engaño satánico, aunque parezcan buena gente, y así va a ser el anticristo. Y usted tiene que reconocerlo desde ahorita, ya opera en algunas personas que están en el gobierno. No quiero hablar de nadie, quiero que usted discierna solamente en su corazón, porque Dios por eso nos está dando esta luz en su palabra. Versículo 3 del capítulo 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este pasaje estuve estudiándolo mucho durante toda la semana, porque es un pasaje difícil. Pero él, tanto el dragón como la bestia como la ramera tienen 10 cabezas y tienen estos 10 cuernos, perdón, 7 cabezas y 10 cuernos, es lo que dice. Entonces, aquí nos está diciendo que una de esas cabezas, o sea, uno de estos gobiernos o imperios, es herido de muerte y algo sucede que como que revive. No es que se muere completamente, pero revive. Y la gente pasa primero de, qué horrible, mataron a fulano. Pero pasa de estar como así asombrado a pasa a estar como fascinado. Pero resucitó, wow. Entonces esa persona es digna de que tú la sigas porque él hace milagros, porque él te da lo que tú quieres. Mire, otra decía Alberto en el servicio anterior una frase interesante, ¿no? Donde nos venden el pare de sufrir. Cuidado con eso, porque eso es muy peligroso. Usted sí quiere dejar su sufrimiento, pero no a cualquier costo. Si yo le ofrezco una pose mágica para arreglar sus problemas, pero esa pose mágica va impregnada de demonios, usted no puede aceptar eso. Claro que no, hermanos queridos. Sí queremos bendiciones, pero no a costa de lo que la Biblia dice. Es importante que tengamos un discernimiento, porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo dijo, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. Entonces, nuestra meta máxima en la vida no es simplemente ser felices, es hacer la voluntad de Dios, y la felicidad viene eterna, pero después de haber hecho la voluntad de Dios. Amén. Es importante porque el anticristo dice la Biblia que va a hacer señales y la gente se las va a creer porque le está dando por su lado. Y mucha gente dice que él engañará, esto lo vamos a ver la siguiente vez, va a engañar a mucha gente. Dice, engaña al mundo entero, dice ahí. Entonces es algo que tenemos que distinguir. Entonces voy al párrafo A de este versículo 3. El imperio final de la bestia sufre lo que parece ser una herida fatal, por lo cual el mundo pasará de la conmoción y el horror a quedar fascinados cuando esta herida mortal sea curada, por lo cual muchas personas le darán su lealtad y su adoración al anticristo, y al hacerlo también se someterán a Satanás mismo, quien está detrás de él. Hermanos, yo quiero que vean esto. Los jóvenes ven lo malo y como que, pues, ¿qué tiene? No, déjame cotorrear y todo. Ok, pero tienes que ver dónde va a llegar lo malo. Dios quiere que tú veas en estos pasajes, lo malo te lleva a una perdición, destrucción, muerte horrible. Por eso tú no puedes jugar con el mal. Aquí la Biblia nos explica, quiero que veas cómo, hasta dónde va a, no sé si llamarlo evolucionar o decaer lo malo. La Biblia nos está presentando, vean cómo lo bueno llega a su clima, el Señor regresa a la tierra, pero lo malo llega a un hombre de pecado horrible, egoísta, mentiroso, arrogante, que se levanta contra Dios. Tienes que ver dónde están las dos realidades, dónde llegan las cosas para que te cuides desde ahorita. Amén. Esta misma profecía se repite más adelante en Apocalipsis 17, donde se ve la séptima cabeza de la bestia resucitar. Mire cómo dice Apocalipsis 17, 8 y 11. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la destrucción. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán al ver la bestia que era y no es y que ha de venir. En cuanto a la bestia que era y que no es, esta también es el octavo, pero pertenece a los siete y va a la perdición. Es lo que les decía, va a haber una confederación de 10 reyes, este hombre aparece en la escena política y económica, mata a 7 de ellos, y él, aunque pertenece a los 7, es el octavo, pero es parte de los 7. Una cosa muy rara, pero así dice que pasa aquí. Es una especie de alianza política, económica, en la que este hombre malvado entra. Y la Biblia nos describe eso. Versículo 4, Apocalipsis 13, 4, dice, y adoraron. Oye, hermano, piensa en eso. ¿Cómo la gente pasa de este lugar de admiración a la adoración? Observe el proceso de engaño del mundo. ¡Wow! Este hombre es increíble. Yo me acuerdo cuando la gente adoraba a Maradona, ¿no? Algunas personas, de veras, tienen hasta una iglesia. Y creo que le rezan. Es en serio. Entonces la gente pasa de la admiración a la adoración. Y eso va a pasar con el anticristo. ¡Wow! Este hombre es increíble. No cree en Dios, odia la Biblia, odia la iglesia, pero es increíble esta persona. ¡Wow! Y de repente él pone un templo. Y la gente va y lo adora. Hay un paso, de veras, entre lo que es adorar a una persona y volver a esa persona un ídolo. Y este anticristo se va a volver un ídolo para mucha gente y un Dios con minúscula para ellos. Entonces, fíjese bien, como dice aquí, en cuanto a la bestia que era y no es, dice, okay, versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Lo ven tan agresivo, lo ven tan valiente según ellos, tan popular, que la gente dice, ¿quién será como él, verdad? Lo que es que no han visto a Cristo. Oh, yeah. Van a ver el poder verdadero ahí, en el nombre de Jesús. La habilidad del anticristo para revivir este imperio que había estado muerto lo hará parecer invencible. La expresión ¿quién es como la bestia? Del versículo 4 parece ser una parodia de las alabanzas de Dios en el Antiguo Testamento. La Biblia dice ¿quién como el Señor que echó a la mar los carros de Faraón? ¿Quién como el Señor? Pero ahorita cuando la gente ve al anticristo y está engañada por sus pecados y por su orgullo, dice ¿quién es como el anticristo? Y entonces lo van a adorar. Es horrible eso. Más adelante, como lo veremos, el Cordero será superior a la bestia por mucho. Entonces, claro que Cristo es superior, pero la gente cuando... Si tú piensas en lo inmediato, puedes ser engañado por el diablo, pero si tú ves el futuro y el fin de la historia, tú te mantienes firme. Por eso la Biblia dice, pongan toda su esperanza en la gracia que se les traerá cuando Cristo sea manifestado. Satanás ofrece alivios inmediatos, Cristo ofrece alivios duraderos para siempre, pero son al final. No todo sale bien aquí, porque pasamos por luchas, vivimos en un mundo opuesto a Dios, pero el fin es una victoria gloriosa. Por eso Dios quiere que tú tengas una mentalidad, o sea, que tú pienses en lo eterno, que tengas una vida enfocada en la eternidad, no en lo temporal. Pablo dice, hermanos, no vean las cosas que se ven o no se enfoquen en las cosas que se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Las cosas que tú no ves con tus ojos son eternas. En eso pon tu esperanza. Amén. Versículo 5, estamos a punto de terminar. También dice aquí, se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Esta persona va a echar unos rollos, unos discursos políticos, como cuando Hitler. Dice que la gente, cuando Hitler hablaba, dice que hasta le salía como otra voz. No sé si han escuchado eso. Él empezaba a hablar y le surgía una unción satánica y la gente lo adoraba, la gente le juraba lealtad y hacía cosas horribles. La gente mandaba, por ejemplo, no sé si ustedes sepan, mandaban a sus hijas a campamentos para que tuvieran sexo con los soldados y poder reproducir esta raza aria. Y horrible, él empezó a tomar un dominio y la gente con sus discursos quedaba fascinada. ¡Ah! Le caía. Entonces, así va a ser exactamente con este mismo derrollo. Va a ser el anticristo y va a persuadir a mucha gente. Dice, ¿se le dio autoridad para actuar qué tiempo? 42 meses. Hemos hablado mucho de este tiempo. Satanás tiene un tiempo limitado. Lo describe de cuatro maneras. 1260 días, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio o si no 42 meses. Hemos hablado mucho, ¿se acuerdan de esto? Lo hemos mencionado mucho en nuestras. Y aquí lo vuelve a decir, se le va a dar un tiempo limitado, restringido al diablo. Estas grandes cosas que la bestia habla es algo que se le dio o permitió y no escapa ni por un momento de la soberanía de Dios. Cuando tú ves una injusticia en el mundo, alguien está loco, dices, bueno, ¿dónde está Dios? Dices, Dios está ahí. Pero Dios está permitiendo esto, pero Él va a tener un juicio final sobre todo esto. O ya, el que tú veas algo malo no quiere decir que es el fin de la historia. El fin de la historia viene cuando Cristo venga para reinar y juzgue con vara de hierro. Eso sí va a ser el fin de la historia. Y va a ser un muy buen fin, lleno de justicia. Las habilidades notables de la bestia para jactarse y blasfemar contra Dios son parte del engaño que la gente quiere creer. Si tú te vas a las universidades y muchos lugares, es horrible, hermanos, cómo niegan a Dios, niegan la Biblia, niegan todo. Es horrible. Hablan cosas, Dios no existe, la creación es una mentira, la Biblia la han cambiado y hablan arrogantemente de cosas que ni entienden. Y este hombre se va a presentar en la escena mundial a desafiar a Dios y aparentemente va a ganar y mucha gente se va a dejar llevar por ese rollo. Por eso es importante que nosotros como padres vayamos sabiendo esto, que nos conservemos en la fe, hermanos, que escuchemos la palabra, que renovemos nuestra mente, para que ni nosotros ni nuestros hijos seamos engañados por este rollo mentiroso del diablo. Mire cómo dice 2 Tesalonicenses, no es capítulo 5, es capítulo 2, perdón, ahí me equivoqué, capítulo 2, versículos 10 al 12. Con toda perversidad, el anticristo engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Esto es algo tremendo, más. Antes de pasar a la página 4, nosotros tenemos que enseñar que nuestros hijos amen la verdad. Porque si aman la mentira, Satanás los puede engañar. Mira cómo dice aquí el siguiente versículo. Dice, por eso Dios permite que, voy a la página 4, por el poder del engaño, crean la mentira. Así serán condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se deleitaron en el mal. Hermanos, escúcheme bien. Mucho cuidado cuando empezamos a deleitarnos en lo malo. Por eso Cristo dijo, si tu ojo tiene ocasión de caer, sácalo. No sea que te empieces a deleitar en el mal, seas engañado y jamás te quieras arrepentir. El anticristo es la respuesta que el hombre dice, yo no quiero nada de Dios, déjame hacer lo que se me antoje. Dice el Señor, ok, te voy a dar a un gobernante que te dé por tu lado para que hagas lo que quieras, porque es lo que tú quieres. Es como el perro, ¿verdad? Que se está jale y jale de la correa y dice, ok, no es el perro, sale pues perro. Y de repente el perro se sale y otro perro se lo quiere comer. Le dije, por eso te tenía aquí la correa corta, porque si no te agarro la correa te alocas. Dios ha puesto una correa en el ser humano, pero va a llegar un punto que va a decir, ok, ¿quieres seguirle? Pues dale. Romanos dice eso, Apocalipsis dice eso, muchos libros hablan acerca de que Dios entrega al hombre porque ya amaron la mentira, no quieren la verdad. Por eso, hermano, oren por sus hijos. Señor, permite que mis hijos amen la verdad, no que amen sus gustos, no que amen su autosatisfacción, que amen lo correcto. A este mundo le encanta darle cuerda a la gente. Tú estás bien, el mundo le encanta, tú estás bien en todo, lo que tú quieras, lo que tú sientes, lo que se te antoja, y decirle, no, no es lo que tú quieras, es lo que Dios dice. A veces puede ser que no te guste, que no te caiga bien, pero es una solución, es una bendición para ti, hermanos. Tenemos que proyectar una vida que no está viviendo para su propia autosatisfacción, hermanos. Tenemos que amar la verdad de Dios. Dice un dicho que la verdad no peca, pero incomoda. También Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Oren por sus hijos, hermanos, que amen la verdad. Porque aquí dice que si no aman la verdad, van a ser engañados por Satanás. Qué cosa tan peligrosa, hermanos. Párrafo B. Estas actividades también marcaron a Antíoco Epífanes, el que yo les mencionaba, el tirano sirio, que claramente fue un antecedente histórico del anticristo, pero definitivamente no fue el cumplimiento de todo lo que está dicho aquí. Vamos a la conclusión de este día. Ok, Apocalipsis 13, del 1 al 10, que no he terminado, hoy nos vimos hasta el 5, describe cómo el anticristo es el último líder mundial, gracias a Dios, que desatará una guerra contra Dios y su pueblo con una alianza política, militar y económica de una confederación de 10 naciones bajo el liderazgo de 10 reyes que le proveen el ejército más grande, la mayor cantidad de dinero y de poder espiritual y político que ningún otro hombre haya recibido en la historia. Esto me va a ser peor que Nabucodonosor, peor que Faraón, peor que cualquiera de estos emperadores espantosos que han habido durante la historia. Ahora voy al párrafo B. Toda esta realidad espiritual que es revelada aquí explica por qué Jesús en su regreso debe reemplazar todos los gobiernos de la tierra. Porque están corruptos y se van a poner peor todavía. Entonces dice el Señor, cuando yo venga tengo que quitar estos gobiernos, y por eso dice que le va a dar a los mansos. Dice, sobre lo poco fuiste fiel, entra al gozo del Señor, sobre 10 ciudades te pondré. Dios tiene que quitar en su venida, tiene que limpiar la tierra de todos estos gobernantes impíos que siguieron al anticristo. Amén, ya. Debido a que miles de millones de personas escogerán adorar al anticristo como Dios. Consecuentemente ellos operarán en el mismo espíritu, porque dice que cuando adoran a la bestia, dice, y adoraron a la bestia y al dragón que le había dado autoridad, la gente va a decir, oye, el diablo está padrísimo, va a decir la gente. Te da poder, te da felicidad. Adora al diablo. La gente engañada va a adorar al mugroso diablo. Es que me indigna. Oh my gosh. En serio. Dios permitirá, fíjese bien, esa parte es muy importante, que el libre albedrío del hombre sea ejercido hasta su máximo grado. Hay gente, hermano, que le han dicho, ya no te metas en esos rollos, deja el alcohol, deja la droga, deja la fornicación. Y la gente dice, no, o dice sí, pero sigue haciendo lo mismo. Dice el Señor, ok, haz lo que quieras. Tanto que has insistido en tu rollo, órale. Y cuando se entregan a eso, hermanos, viene. Mira, ahorita me contaba una persona, le voy a contar rápido esto. La contando una persona que ella se casó y es una mujer que, o sea, amaba a su esposo, tuvieron dos hijos. Y este hombre tiene 33 años, conoció a su secretaria, que tiene 23 años, dejó a su esposa, no le ha dado ni un quinto. Y él aparentemente está en una casa más grande, está con esta muchacha. Y según esto está feliz. Y yo le decía, hermana, nunca te dejes llevar. O sea, este hombre está haciendo una injusticia. Te abandonó, tú fuiste fiel, buena madre, responsable. Y este hombre malvado se sale con la suya. Dice que hasta le subieron el sueldo. Mire, Satanás, cuando alguien hace algo mal y le va bien, está en un camino bien peligroso. Porque cuando alguien hace algo malo y le va mal, qué bueno. La verdad. Porque es cuando la gente se puede arrepentir. Pero este hombre que deja a su esposa cruelmente por una joven, y a su esposa la deja, la abandona, y aparentemente le va bien, se compra una casa más grande y todo el asunto, él está en un peligro, porque él puede nunca arrepentirse y está camino al infierno. Yo le decía, hermana, no te contentes con la victoria temporal de este hombre. Tú que estás haciendo lo correcto, vas a cosechar bendición para ti y para tus hijas. El que está haciendo lo pecaminoso va a recibir su pecado. O sea, la consecuencia es como el Chapo. A mí se me hace increíble, hermano. Aquí hablando ya del Chapo, vamos a hablar aquí. No puedo creer, de veras. Mira, este hombre, asesino, narcotraficante, violento, horrible, una cosa. Y este mundo es increíble que hasta lo defienden. Yo digo, este señor se merece lo que tiene y peor. Pero ahora hay gente que hasta lo defiende. O sea, el humanismo es así. Ay, pobrecito, que no es. Ah, pobrecito. Él hizo un pecado muchos pecados y asesinó y fue codicioso y destrozó y tiene que llevar la consecuencia. Dice que va a estar de por vida, fíjese, ve, va a estar encerrado 23 horas al día y le van a dar una hora para salir al sol. Pero eso es la misericordia de Dios para él, fíjate. Porque Dios aún quiere que él se arrepienta. Esperemos que en este tiempo él se arrepienta de sus pecados, porque si no, esa prisión es su antesala para el infierno. Se le va a hacer horrible esa prisión, pero todavía no sabe lo que va a ser el infierno y todavía peor, el lago de fuego. Entonces, estas cosas tenemos que saberlas, hermanos, porque son reales. Cuando usted ve las noticias, ve la historia, abra sus ojos y vea lo que la Biblia dice. Amén. El Señor. Entonces, Dios permitirá que el libre albedrío del hombre sea ejercido hasta su máximo grado. Así, las 7 copas de la ira son necesarias para detener a los hombres malos de exterminar la raza humana y contaminar la tierra hasta un extremo inimaginable. Hermanos, si Dios no para esto, ¿dónde vamos a terminar? Yo te veo México, de veras, que es mi nación. Me da tanta pena, hermanos. Está horrible la violencia, los secuestros. Hermanos, ahora están en Monterrey, dejan cajas con partes humanas, hay cabezas. Hermanos, ya es algo que ya es una degradación, ya no tiene nombre, pero el hombre va para allá. Esto en 100 años, imagínate si Cristo no viene. ¿Dónde vamos a acabar, hermanos? Por eso Dios tuvo un día que parar a Sodoma a decir, basta, Sodoma, basta, porque si no, ¿dónde vas a acabar? Dios tuvo que parar a la humanidad cuando dice que Noé, dice que el pensamiento de la gente era de continuo el mal. Dios tuvo que mandar un diluvio, se acabó todo. Dice, no pueden seguir porque ustedes van a acabar peor. Entonces Dios tiene que parar esta humanidad malvada que dice, sí, Señor, basta. Por eso Dios manda las 7 copas del aire y dice, tengo que limpiar este planeta y voy a poner a mi hijo para que reine y a los que están con él para que reine junto con él para siempre. Bendito sea el Señor Jesucristo. Amén. Termino, hermano, con este párrafo 6, este versículo. Ninguno de los eventos que observamos aquí en el capítulo 13 surge de la nada. Todos han sido procesos de decadencia de la humanidad sin Dios. Y Él nos permite saber todo esto para que nos demos cuenta hasta dónde llega la maldad y hasta dónde llega Dios en su glorioso plan por amor de su nombre y de su pueblo. Ahora vean la recomendación que Pablo da en el contexto del anticristo. Lean el 1 Tesalonicenses 5, leanlo completo, voy a leer solamente yo 5 versículos. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Los que duermen de noche duermen y los que se emborrachan de noche se emborrachan. Nosotros estemos siempre protegidos por la coraza de la fe y del amor. Hermano, mantén tu relación con Dios. Recibe el amor de Cristo. Aunque el mundo se amargue y se ofenda contra Dios, contra la gente, contra pastores, tú mantente libre de toda amargura, hermano. Recibe el amor de Cristo. No te vuelvas negativo, pesimista, chismoso, quejumbroso y demás. Amén, hermano. No te vuelvas así. Dice, ponte el casco. Esta frase, ¿cómo estuve pensando? El casco de la esperanza. Yo cubro mi mente con la esperanza. Cristo va a venir, Cristo va a reinar, Él es poderoso, yo tengo esperanza. No importa que viniera lo peor, el peor gobernante, la peor crisis climática, la peor injusticia social, yo tengo mi esperanza en Jesucristo que viene por mí. Llena, cubre tu mente de la esperanza, hermano, cubre tu corazón, salte del materialismo. Salte del humanismo, salte del egoísmo y entrégate a Cristo, hermano. Dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Ay, hermano, voy a pedirles que los líderes que sientan pasar, para que tengan algo que comentar, pasen. No quiero nombrarlos. Si tú tienes algo que decir de este tema, voy a pedirte que pases. No sé, quien quiera comentar algo de los... Ángel, por favor, pásale. También Walter. Gracias. ¿Qué sientes, hijo querido? Por favor.
Amén. Sí, Mateo 24 habla de cómo orar. O sea, porque mientras estaba escuchando el tema, veía como que de todas maneras va a pasar, ¿para qué orar? Pero en Mateo 24 nos dice que nuestras oraciones de hoy van a afectar el tiempo y van a afectar diferentes cosas cuando la gran tribulación esté sucediendo o cuando el anticristo salga. Y la otra cosa que decía Danielita la semana pasada, que a mí me encantó, cuando yo comencé a estudiar el libro de Apocalipsis y empecé a ver a la bestia y todo eso, como que el bistec era muy grande y se me atoró. De hecho, un tiempo pasé así como tipo ofendido con el Señor, diciendo, Señor, ¿pero por qué vas a permitir todas estas cosas? O sea, estoy siendo honesto con ustedes porque a lo mejor a algunos de ustedes les puede estar pasando esto, como que, wow, o sea, ¿por qué vas a permitir tanta maldad? Pero la verdad es que el Señor, como usted decía, va a remover todo lo que impida su amor en la tierra para que Él pueda regresar y todos estemos en acuerdo con Él, siguiendo su liderazgo.
Falte, por favor. Amén.
Amén. Pues yo creo que nosotros como iglesia deberíamos de entender algo. Cuando Daniel en su tiempo, él fue pues puesto en esclavitud, pero él en un momento estudió el libro de Jeremías, el cual a él le dio un entendimiento en el tiempo que vivía de lo que Jeremías había pasado. Entonces, lo interesante de esta parte es de que Daniel, cuando lee eso, dice, este es mi tiempo. Entonces, él se pone a orar, entonces la respuesta viene del cielo. Ahora, es interesante que Jesucristo también habla de eso, de que nosotros como iglesia, dice, vayan a Daniel. Y Daniel es el que empieza a hablar acerca de nuestro tiempo aquí. Así de que como iglesia yo siento, pastores, de que debemos despertar en el tiempo que estamos, leyendo lo que dicen que va a suceder y prepararnos, porque a veces cuando habla la Biblia que nosotros estamos dormidos simplemente es porque estamos en esa oscuridad. Dios nos da esa luz y nosotros vivimos un tiempo específico en el cual tenemos que vivirlo tal como iglesia. En aquel tiempo fue Daniel, en este tiempo somos nosotros como iglesia.
Me encanta lo que dice. Yo te iba a pedir que subieras, fíjate, me siento que tienes que decir algo. Hay un versículo donde el escritor de Hebreos dice que nosotros, dice hermanos, además quiero leerlo rápido porque siento que tengo que leerlo, en Hebreos capítulo 3, versículo 12, porque es muy importante, hermano, lo que están diciendo todos aquí, y este proceso de guardar nuestro corazón en este momento es clave, porque están pasando muchas cosas. Tú puedes tener ofensas, puedes tener pleitos ahorita con tu esposa, puedes tener pleitos con alguien de la iglesia, puedes tener muchas cosas, pero dice la Biblia que tú tienes que cuidar tu corazón. Fíjese lo que dice aquí en Hebreos 3, dice lo siguiente, dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Están oyendo? Antes exhórtense, vente a un grupo de amistad, vente al One Thing, préstate para tener comunión, dice, unos a los otros cada día. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado nos engaña, hermanos. Yo puedo saberme toda la Biblia, pero si yo permito pecado en mi vida, decíamos que los hombres, dice Salomón, que se deleitan en la maldad, son los que van a ser engañados. Yo no voy a ser engañado. Depende. Si estás permitiendo que el mal te seduzca, estás permitiendo pecado en tu vida, tú estás en un proceso de decadencia muy peligroso. El pecado, hermanos, el Señor lo prohíbe, no porque Él sea aburrido, sino porque es peligrosísimo. Y por eso esta frase es muy importante. Jedita, por favor.
Ya, mientras pastor estaba explicando ese tema, en mí se despertaba un temor hacia Dios. Obviamente un temor reverente hacia Dios, no un temor de inseguridad, sino un temor en vivir en santidad, en vivir en integridad, en honestidad. En mi casa, en la iglesia, en las situaciones diarias que vivimos, a través de una devoción con Dios, con su palabra, y mientras yo me meto en eso, yo empiezo a recibir una claridad de qué es la verdad. Porque yo siento que somos muy fácilmente engañados, aún en situaciones diarias que vivimos. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo acá, nuestros pastores, nuestra autoridad. Entonces, a veces nosotros mismos nos dejamos guiar por nuestro propio ego o por nuestro propio orgullo, pero me doy cuenta que cuando tenemos esa comunión con la palabra y con Dios, Él nos da una claridad de qué es la verdad, aún en las situaciones que estamos viviendo. Y mientras nosotros sabemos, o sea, en nuestro caso, ¿no? Yo misma empiezo a descubrir esa luz, esa verdad en la palabra y aún en la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida, yo me estoy preparando ante esos acontecimientos que van a venir y donde se va a levantar más engaño en medio de nuestra sociedad.
¿Por qué no oras, Heidi? O sea, yo creo que es importante. ¿Quieren ponerse de pie, hermano?
Bueno, vamos a orar. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos estás despertando a la realidad del plan, Señor, de tu plan. Gracias. Hoy pedimos, Señor, que como congregación, como iglesia, como tu cuerpo, tu novia, estemos apercibidos de esta realidad que ya estamos viviendo en el mundo espiritual, en el mundo real. Hoy te pedimos, Señor, pon temor en nuestros corazones a vivir alineados a tu verdad. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, en medio de cada circunstancia diaria, que podamos ir a ti, a tu palabra, y aún podamos vivir en humildad los unos a los otros, sometiéndonos los unos a los otros en amor. Y en esa manera en que empezamos a vivir en santidad, en humildad, en temor a ti, Señor, podamos, Señor, estar firmes en la verdad y podamos discernir, Señor, la maldad que se está moviendo en nuestra sociedad, Señor. En el nombre de Jesús hoy te pedimos, despierta nuestros corazones en tu verdad. Sacúdenos en medio de cualquier engaño, aunque estamos viviendo como familias, como iglesias, Señor. Sacúdenos del engaño, Señor. Y oramos en el nombre de Jesús que tu Espíritu en esta hora alumbre nuestro entendimiento.
Yo antes de que ore, Ángel, quiero, solamente quiero, siento orar por algunas personas que tú tienes una situación de pecado. Mira, ayer decía Misty, yo quiero nada más recordarte eso. Si tú tienes un pecado con el que estás luchando, levántate y sigue luchando. Yo te quiero decir esto. Todos tenemos áreas de nuestra vida, hermanos, pero es importante cómo estás luchando. No es si tienes el pecado, pero es cómo luchas contra ese pecado. En Cristo hay amor, hay perdón, no hay condenación, hay libertad. Yo siento orar por personas. No te voy a pedir que pases porque es un poco tarde, pero si tú tienes una situación donde hay una lucha contra el pecado, pero tal vez tu corazón se está endureciendo, fíjate bien, tal vez tu corazón empieza como ya no querés arrepentir, quieres tirar la toalla. Si tú estás en un proceso así, yo quiero orar por ti. Ahí donde tú estás, por favor, todos con los ojos cerrados, tiene este proceso de endurecimiento, levanta tu mano, quiero orar por ti. Si hay alguna persona, Dios te bendiga, son varios de ustedes que siento orar por ustedes, levanta tu mano en la fe y yo quiero orar por ti. Señor, mira estas manos de hermanos humildes, de hermanos que tienen valentía y dicen: yo reconozco, Señor, que estoy pasando por procesos en mi vida donde quiero tirar la toalla, donde ya a veces no quiero ni luchar, me siento atrapado. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, muéstrales cómo tu amor los puede sacar del fango cenagoso. Señor, muéstrales, Padre Santo, ahora mismo mientras hablamos tu palabra, que tú sí los recibes, que tú sí los levantas, que tú sí los sostienes, Padre. Yo te pido por toda persona que tiene su mano levantada, cualquier lucha que sea, mentira, pornografía, pasividad, incredulidad, Señor, ofensa, cada quien sabe, Señor, pero que sepan que tú puedes ayudarles, oh Señor, que tú puedes levantarles, tú puedes clamar a Dios. Dice: Señor, clama a mí y yo te responderé. Clama al Señor, no solamente hoy domingo, cada día dile: Señor, ayúdame, y Él te puede sacar de ese hoyo en el que te encuentras, porque por eso Él es Dios.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, danos gracias, Señor, para seguir entendiendo tu palabra. Así como decía Misty el día de ayer, está bien que nos ofendas ahorita, está bien que nos muevas en este tiempo, mientras estudiamos, mientras escuchamos, para no ser ofendidos en ese tiempo, para no perdernos y desviarnos. Padre, danos la gracia en el nombre de Cristo Jesús para conocer tu liderazgo, conocer tu palabra y lo que tú estás hablando, Señor. Ayúdanos, Señor, como iglesia, a seguir creciendo en entendimiento, paso a paso, poco a poco, Señor. Que esta palabra no se quede atorada en nuestras conciencias. Más bien que persigamos, Señor, que sigamos buscando en el entendimiento, en esta invitación que tú nos estás haciendo, ayunar, a orar, que busquemos ayuda con nuestros líderes, en los grupos de amistad, en el Wanting, en el SEM, en las diferentes herramientas que tú por tu gracia, Señor, nos has permitido tener en este lugar, Padre.
Sí,
danos gracia para ser humildes, porque esto es lo que tú estás buscando en nuestro corazón, en el nombre de Cristo Jesús.
Y esperanza está en Jesús.